Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título del mensaje dice: El poder de las armas celestiales. Las armas espirituales son más poderosas que las armas humanas, carnales, naturales. Eso significa que usted puede ganar cualquier batalla que esté librando en el mundo físico empleando solo armamento espiritual. Estoy convencido de que lo que hemos hecho en el norte, en el techo de la Argentina, esa declaración profética que hicimos, estoy convencido de que realmente veremos concretado el avivamiento, el establecimiento del reino de Dios en el corazón, en los hogares de los argentinos. ¿Por qué? Porque hemos empleado en esta lucha y estamos empleando en esta lucha armamento celestial. Y quiero probarte en este día que las armas espirituales que tienen un poder, la supremacía de las armas espirituales, que se desprende un poder de las armas celestiales que es superior al poder que se desprende de las armas naturales y carnales. Y quiero probártelo bíblicamente. Oh Señor, que pueda convencerte, que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y tu corazón para que puedas entender la importancia, la supremacía de pelear nuestras batallas con armamento celestial y dejar de pelear nuestras batallas con armamento humano. Cuando los sirios le declararon la guerra al pueblo de Israel, el ejército estaba diezmado y no había posibilidad de ganar esa batalla. Humanamente, con recursos humanos, era imposible ganar esa batalla. Pero el líder, un líder, Josafat, el rey, un hombre de Dios, sabe que si emplea en la batalla armamento espiritual puede ganarla, y efectivamente lo hizo. Josafat mandó a toda la nación a orar y a ayunar, es decir, empleó en la batalla, empleó recursos espirituales, armas celestiales con las que terminó ganando la batalla. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 20, ordenó a todos en la nación que ayunaran y la gente se reunió para pedir ayuda al Señor. Combinó las invencibles armas del Dios Todopoderoso, oración y ayuno. Estoy convencido de que no hay ninguna arma que sea más poderosa que la oración, la combinación de la oración y del ayuno. Y cuando el ayuno y la oración se hace congregacionalmente, de manera grupal, es dinamita pura. No hay nada que se resista al poder de la intercesión y del ayuno congregacional. Nada. Tenemos un ejército, una nación que no tenía posibilidades en esa batalla, sin embargo, ganaron la guerra y sin pelear, empleando solo recursos celestiales, oración y ayuno. Tú puedes ganar. Quiero que empieces a pensar las batallas imposibles que estás peleando. Quizás un matrimonio en crisis, quizás una economía hundida, quizás un hijo en las drogas, quizás un ministerio que no despega. Yo no sé cuál es esa batalla que estás peleando y que se te hace imposible de vencer. Imposible de vencer esos gigantes que merodean en tu casa. Ahí estás, lo probaste todo, pero nada de resultado. El secreto que te comparto en este día es es que debes cambiar de armamento, cambia de estrategia. Para ganar una batalla imposible se necesita emplear recursos celestes, recursos espirituales. Combina oración y ayuno y vas a ver que eso que está atado en tu vida y en tu familia se va a desatar en el nombre de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Las batallas imposibles, mírame a los ojos, las batallas imposibles se ganan con recursos, con armamento espiritual. Josafat ganó una guerra solo con oración y ayuno. ¿Quieres más evidencia bíblica? Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios para la liberación del pueblo de Israel, Dios despertó el corazón de Ciro para que dejara volver a su pueblo a la tierra prometida. Deberían volver para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Y ahí está Esdras, un hombre de Dios, que está al mando, lidera un grupo de exiliados. Pero regresar a la tierra prometida era riesgoso. Las rutas eran peligrosas. Había asesinos y ladrones. En el grupo había niños y mujeres. Y además era codiciado porque llevaban las copas sagradas para la reedificación del templo en Jerusalén, valuadas en miles de dólares. El viaje era peligroso, se necesitaba protección, pero Esdras se sentía avergonzado de pedirle al rey protección militar, porque ya le había hecho saber que su Dios, que Dios era su proveedor y su protector. ¿Con qué cara se iba a presentar delante del rey para pedirle protección militar cuando ya le había dicho que Dios lo protegía en todo? Entonces, ¿qué hizo Esdras para lograr el favor de Dios, para lograr la protección de Dios? Puso a toda la nación a orar y a ayunar. Empuñó las invencibles armas, empuñó las armas celestes, las armas celestiales de la oración y del ayuno. Y de esa manera logró el favor y la protección de Dios. Dice Esdras 8:21. Di órdenes de que todos, ayuno congregacional, de que todos en la nación ayunáramos. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Y qué pasó? Y Él oyó nuestra oración y todos llegaron a destino sanos y salvos. Así que tenemos a Josafat, que gana una guerra sin pelear, utilizando armas celestes, las armas de la oración y del ayuno. Tenemos a Esdras, que logra el favor y la protección de Dios mediante armas espirituales, la oración y el ayuno. ¿No te convenzo? ¿No te convenzo de la supremacía, del poder, de la supremacía de las armas espirituales? ¿No te convenzo de que puedes ganar una batalla? Cualquier batalla que estés librando en el mundo físico, la puedes ganar si utilizas y si peleas con armas celestes. ¿No te convenzo? Entonces vayamos al libro de Esther. Había un decreto de exterminio nacional sobre todos los judíos para el mismo día. ¿Qué se podía hacer en una situación extrema como esa? Bueno, pastor, quizás, ¿por qué no apelamos a los organismos internacionales? ¿Por qué no creamos una repulsa pública en los medios de comunicación? Pero en ese entonces no había nada de eso. Incluso los israelitas eran esclavos, ni levantarse en armas podían. Te das cuenta que Israel estaba desfavorecida, que no había posibilidad de que Israel ganara esta batalla con recursos humanos. Entonces Esther, al igual que Josafat y al igual que Esdras, esta mujer de Dios sabe que esta batalla no la pueden ganar con recursos humanos, sabe que esta batalla no la pueden ganar tocando las puertas de los políticos ni tocando las puertas de los organismos internacionales, sabe que no pueden ganar esta batalla, pero sí sabe que si emplea recursos espirituales como la oración y el ayuno, entonces pueden lograr la victoria. Y eso fue lo que sucedió. Esdras, Esther, siguiendo el ejemplo de Esdras y de Josafat, puso a todos a ayunar y a orar. Esta mujer sabía que la lucha era espiritual y que para ganar esta lucha se necesitaban recursos espirituales, se necesitaban armas celestes. Además, ella sabía que Amán, el consejero del rey, era un brujo, era un adivino. La Biblia dice que echó suertes. Esther 9:24. Amán, el enemigo de los judíos, había ideado un plan para acabar con ellos. Y echó suertes porque era un brujo, un adivino, tenía relación directa con el infierno para saber cuándo matarlos y destruirlos. Y entonces acá tenemos una guerra cósmica, es el mismo Satanás desafiando a Dios a un duelo de muerte. Hermanos, a veces hasta el mismo diablo es estúpido. ¿Qué probabilidad tiene una persona de enfrentarse al Dios Todopoderoso? Y él quiere enfrentarse a Dios y lo reta a muerte. Y quiere y establece un día para aniquilar a su pueblo. Pero acá está Esther, hermanos, una mujer de Dios que sabe que puede ganar esta batalla si se da a la oración y al ayuno. Y pone a un ayuno congregacional a toda la nación e implora e invoca el nombre del Señor. Y Dios escuchó la oración. Y entonces la nación fue librada del exterminio nacional gracias a la oración y al ayuno, a las indestructibles armas celestiales de la oración y del ayuno. Tú puedes ganar cualquier batalla si oras y ayunas. Aleluya. Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. Dios no salvó al pueblo de Israel, sino hasta que su pueblo oró y ayunó. Dios no salvó al pueblo de Israel del exterminio hasta que su pueblo oró y ayunó. Dios no protegió a su pueblo en la época de Esdras hasta que ellos ayunaron y oraron. ¿Cuál es la lección, hermanos? Que Dios hace su parte después de que nosotros hagamos la nuestra. Nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ayunar, nosotros tenemos que pelear con las indestructibles armas espirituales, celestiales, de la oración y del ayuno. Y entonces Dios cumplirá su promesa y Dios protegerá tu vida y Dios soltará la bendición sobre tu vida después de que nosotros hayamos orado y ayunado, no antes. Aunque era su pueblo, Dios no hizo nada por ellos hasta que ellos no oraron y ayunaron. ¿Necesitas más evidencia escritural? Vayamos al Nuevo Testamento. Pongamos la lupa sobre la congregación en Antioquía, la congregación en la ciudad de Antioquía. La Biblia dice que había líderes en esa iglesia espirituales. ¿Qué hacían? Cinco líderes principales, Hechos 13. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, que era Pablo. ¿Servían a quién? Al Señor. Y ayunaban de vez en cuando, una vez por año. Y ayunaban siempre. Entonces, en medio de la administración, en medio de un ayuno con Señor, que se abran nuestros ojos. Cuando Dios habló en medio de un ayuno congregacional, ¿y qué dijo? Reveló sus planes para la iglesia y reveló sus planes para los líderes. El Espíritu Santo en medio de un ayuno dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Fue en medio de un ayuno congregacional que Dios reveló sus planes para la iglesia. Por eso este próximo jueves todo el mundo tiene que estar ayunando y orando. Por eso este próximo jueves todos vamos a estar clamando al Señor para que Él revele sus planes. Cómo tenemos que seguir adelante como iglesia. Dónde tenemos que ir. A dónde tenemos que establecer la bandera. A dónde tenemos que ir a predicar la palabra. En este jueves, en este ayuno congregacional, le vamos a pedir al Señor. Porque fue en medio de un ayuno congregacional, hermanos, no hacemos nada que no esté en la palabra. Porque fue en medio de un ayuno congregacional que Dios reveló sus planes a la iglesia. Pero también Dios reveló sus planes a muchos de sus miembros y de sus líderes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo mismo puede suceder con ustedes. Dios está dispuesto a revelarte sus planes para tu vida, para tu trabajo, para tu ministerio, para tu familia. Pero para eso tienes que acoplarte a un ayuno congregacional. Para eso tienes que acoplarte a la visión de la iglesia y empezar a orar, a interceder y a ayunar. Porque en medio del ayuno de su pueblo, en medio del ayuno congregacional, Dios le reveló a Pablo y Dios le reveló a Bernabé cuál era la nueva misión. Y Dios puede hacer exactamente lo mismo contigo. Dios te va a revelar qué es lo que Él quiere para tu vida, cuál es la dirección. Dios te dará unción, Dios te dará una gracia y un poder, autoridad espiritual. Pero Dios lo hará después de que tú hagas tu parte, y tu parte es orar y ayunar. Dale gloria al Señor, dale gloria. Hermanos, andamos a tientas porque queremos. Porque Dios nos está revelando el camino. Fue en medio de un ayuno. Estos líderes fueron promovidos. Eran profetas y maestros. Pero a partir de un ayuno congregacional, ahora van a ser apóstoles. Van a ser reconocidos como apóstoles. Dios los promocionó. Dios le reveló a la iglesia sus planes. Y Dios le reveló a Pablo y a Bernabé cuál eran sus nuevos ministerios. Los promocionó en medio de un ayuno congregacional. Y yo declaro lo mismo sobre tu vida, que Dios te va a revelar sus planes, que Dios te llenará de unción, que Dios te llenará de poder, de autoridad, que Dios te promoverá siempre y cuando tú hagas tu parte, orar y ayunar. Dale gloria al Señor, dale gloria. Oh Señor, gracias por tu revelación. Ahí tenemos a Pablo y a Bernabé, que aprendieron y mamaron en su iglesia. Es bíblico el modelo de hoy en día, tan popular de hoy en día, en comenzar ministerios sin la cobertura espiritual de una iglesia enviadora. No, no es bíblico. No es bíblico. Acá tenemos a un Pablo y a un Bernabé que salen a la obra porque hay una iglesia que escuchó el llamado. Y acá tenemos ahora a Pablo y Bernabé promovidos para ser apóstoles. Y ahora ellos replican el modelo. Y ahora Pablo y Bernabé no van a fundar ninguna iglesia, ni van a levantar ningún líder, sino después de la oración y del ayuno. Hermanos, no tomes ninguna decisión importante en la vida sin antes haber orado y ayunado. La iglesia, el modelo bíblico de una iglesia que prospera, de un creyente que van adelante, es el modelo de la oración y del ayuno. La iglesia ayunó y oró, y entonces ahora Pablo y Bernabé hacen lo mismo. Ellos oran y ayunan antes de levantar una iglesia. Ellos oran y ayunan antes de levantar un líder. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Antes de tomar decisiones importantes en la vida, tenemos que orar y ayunar, consultar al Señor, y vas a ver cuánto dolores de cabeza te evitas, y vas a ver cómo vas a ser bendecido si ponemos a Dios y buscamos su dirección por medio del ayuno y de la oración. Aleluya, aleluya. Piensa y responde, ¿cuál era el común denominador de todos estos líderes? Josafat, Esdras, Esther, Pablo, Bernabé. ¿Cuál era el común denominador? Que todos eran líderes. y que todos ganaron batallas imposibles prevaleciendo en el mundo espiritual, utilizando armas celestes, armas celestiales. Ganaron batallas imposibles utilizando solamente armas celestiales. Tenemos a un rey Josafat que gana una pelea, una batalla sin pelear, solo empleando la oración y el ayuno. Tenemos a Esdras que logra la protección de Dios solo con armas celestes, oración y ayuno. Tenemos a Esther que revierte un decreto de exterminio nacional solo con oración y ayuno. Tenemos a Pablo y Bernabé que avanzan, que hacen avanzar la agenda de Dios, que son promovidos, que son llenos de unción y de revelación, y establecen iglesia y levantan líderes solo con recursos celestes, oración y ayuno. Pero además, el común denominador de esta gente es que además de ser líderes y además de ayunar, valoraron y practicaron el ayuno colectivo. Josafat puso a toda la nación, si con su propio ayuno bastaría, ¿por qué hizo ayunar a todos? Y acá tenemos a Esdras que va a pedirle la protección a Dios. Si con su solo ayuno hubiera servido, ¿por qué puso a toda la nación a ayunar? Esther, si con su solo ayuno hubiera servido y alcanzado, ¿por qué pone a toda la nación a ayunar? Y acá tenemos a Pablo, a Bernabé y a los líderes de la iglesia que están orando. Si hubiera alcanzado, ¿por qué no oraban ellos solos? No, es toda la iglesia orando. Hermanos, estos líderes entienden que hay un poder extra que se desprende cuando nosotros ayunamos congregacionalmente. ¿Te faltan recursos? Miremos a Jesús, nuestro máximo ejemplo. ¿Te acuerdas? La Biblia dice que Jesús le dio de comer a una multitud, pero no lo hizo sino hasta que les hizo ayunar durante 3 días. Dice Mateo 15: me da lástima, dijo Jesús, de esta gente, pues ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Entonces, después de 3 días de ayuno, Jesús multiplica los panes y les da de comer. ¿Por qué no lo hizo en el primer día? ¿Por qué los hizo sufrir? Como hoy la gente y como el diablo te hace creer. ¿Por qué Dios, Jesús, hizo sufrir a esta multitud que encima estaba enferma y que había niños, pero Él les hace ayunar durante 3 días? ¿Por qué? ¿Por qué no multiplicó los panes el primer día? Él podría haberlos multiplicado y haberle dado de comer el primer día, pero no, los hace ayunar 3 días. Y un ayuno colectivo. Acá vamos a ayunar todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? 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 La respuesta está en la misma Biblia. La respuesta está en el pasaje de Isaías 58, donde Dios, mírame a los ojos, donde Dios establece claramente que el ayuno es la condición para la liberación, es la condición para la sanidad, es la condición para romper los yugos. Dice Dios que el ayuno es la condición para desatar, Isaías 58:6, para desatar las ligaduras de maldad, para soltar las cargas de opresión, para dejar ir libre a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Hermano, el mismo Dios establece, Jesús sabe que para liberarlos de la esclavitud de Satanás y del pecado, para romper con el yugo que ata a esta vida, para dejar ir libre a los quebrantados, sanar a los quebrantados de corazón, Jesús sabe que tiene que emplear las indestructibles armas, las armas celestes de la oración y del ayuno. Si hubiera alcanzado solamente con su ayuno, ¿por qué hacerlos ayunar a ellos? Hermanos, tenemos que entender la importancia, el poder. Ah, tú quieres ser libre. Tú quieres que las ligaduras de maldad que atan tu vida, que atan la vida de tu familia, sean rotas. Entonces hay que ayunar. Tú quieres que se suelten las cargas de opresión. Hay que ayunar. Tú quieres dejar ir libre a los quebrantados. Ser libre del quebrantamiento, libre de la tortura mental. Hay que ayunar. Tú quieres que se rompa cualquier yugo que te ata a la esclavitud. Entonces hay que orar. Y hay que ayunar. Jesús lo hizo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. La misma Biblia en Isaías 58:8 dice: después que se ayune, sus heridas sanarán con rapidez. Por eso toda la gente que vino a ver a Jesús, que estaba enferma, estaba oprimida bajo el yugo de Satanás, enferma físicamente, enferma mentalmente, enferma psicológicamente, emocionalmente, fueron libres y volvieron a casa todos sanos. Jesús sabía que para la sanidad integral se necesitaba ayunar y los hizo ayunar durante 3 días. ¡Ay, mi Señor! ¿Por qué sigues atado? ¿Por qué sigues en el pantano si puedes salir de ahí? ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues maldecido cuando puedes ser bendecido? ¿Por qué sigues esclavo de las torturas de Satanás en tu mente por las noches? ¿Por qué sigues en ese estado cuando puedes ser libre? El camino que Dios nos está indicando es pelear estas batallas. La batalla en la mente, la batalla en las adicciones, cualquier tipo de batalla que estés enfrentando, la puedes ganar si utilizas armas celestes, las invencibles armas de la oración y del ayuno. Con eso se gana cualquier batalla imposible. Por eso estoy convencido, hermanos, que lo que estamos haciendo, a veces el diablo nos visita y nos dice: tantos recursos malgastados. ¿Ustedes creen que yendo al extremo norte del país y que cantando una cancioncita y que poniendo una bandera y que estableciendo una proclama y que eso va a cambiar, hermanos? Sí, lo creo. Lo creo, hermanos, lo creo, porque esto es lo que se ve reflejado en la palabra de Dios. Ustedes pueden ganar cualquier batalla. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer para que las tinieblas que cubren este país, cómo vas a hacer para que las tinieblas que cubren tu casa y tu vida se vayan si no es empleando las armas espirituales, las armas celestes de la oración y del ayuno? ¿Seguiremos peleando con armas carnales? ¿Seguiremos tocando las puertas de los políticos? ¿Seguiremos marcando encuentros con los gobernantes? ¿Seguiremos haciendo manifestaciones? ¿Seguiremos levantando firmas? Con eso no se ganan batalla, hermanos. Hágalo, todo eso está bien, pero lo prioritario, hermanos, es orar y ayunar, es utilizar las invencibles armas del Dios Todopoderoso, oración y ayuno. Así se ganan las batallas imposibles. Deja de pelear tus batallas con armas humanas, hermano. Lo probaste todo y nada te ha dado resultado. Cambia de estrategia, cambia de armamento. Y utiliza las armas celestes de la oración y del ayuno. Allá arriba, el lunes, en esa declaración profética, quiero leerte lo que nosotros hemos declarado. Allá arriba, en el angosto, 35 personas, más algunos locales, fuimos después de haber ayunado, después de haber pedido la guía del Señor en ayuno, en un ayuno prolongado de humillación y de arrepentimiento. Le pedimos al Señor que nos guiara en la fecha justa, que indicara a las personas que tenían que estar con nosotros en esa declaración profética, todas personas que nos hemos purificado, limpiado. Porque entendemos el valor de la santificación, el valor de la purificación. Y después de un ayuno prolongado, el Señor nos indicó el día y nos indicó el lugar. Y ahí estuvimos plantando una bandera, pero también haciendo una proclama, una declaración espiritual y profética. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es lo que está escrito allí? ¿Qué es lo que dejamos escrito? ¿Cuál fue esa proclama? Allí usted va a leer, dice: abandonamos la idolatría y adoptamos al único Dios verdadero. como Dios de toda la nación, basados en el Salmo 24 y en el Salmo 33. Además, basados en Deuteronomio 28 y Segunda Crónicas 20:20, hemos proclamado a Dios emblema y baluarte de nuestro país. Fundamentados en Segunda de Samuel 23:3, hemos declarado que nuestros gobernantes gobernarán con justicia y temor de Dios. Hemos proclamado que en la Argentina la iglesia gozará de libertad para adorar y proclamar públicamente y sin impedimento su gloriosa palabra. Hemos declarado que la iglesia del Señor Jesús se levanta poderosa en el Espíritu, oh, cuántos dicen amén, para obedecer y depender en todo solo de Él. Profetizamos, hágalo conmigo, profetizamos tiempos de avivamiento espiritual en nuestra nación, tiempos de avivamiento espiritual en los que habrá vidas transformadas por el poder de Dios. Proclamamos, oh, aleluya, que veremos en cada cristiano una vida de intimidad y de servicio a Dios. Y finalmente, ¿cuántos dicen amén? Proferimos con nuestros labios alabanzas al Señor, declarando que en todo sitio de nuestra nación Dios siempre será honrado, amado, valorado y predicado. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.